Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area of Miami, Florida. Please join us as a special guest speaker comes now and challenges our hearts with a dynamic message from God's Word.
Come on. Amén. Qué bueno estar aquí en este lugar. Conversaba con el pastor, le decía, yo quiero ir nada más allí a adorar con ustedes. Y el pastor se ofreció, no, yo llamo a algunas iglesias para que tú ministres. Y yo le dije, no, pastor, para mí estar allí adorando con ustedes es suficiente porque ustedes me han acogido. No se trata de que uno siempre tenga que hablar, pero de todas maneras, Dios obró y el pastor dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que tú ministres la palabra de Dios. Así que, gracias, pastor. Había una hermana que estaba orando y diciéndole al Señor, que yo le dije a esa hermana, mira, yo no voy a poder predicar en Miami, así que no, tal vez no nos veamos. Pero ella me manda un mensaje y me dice, yo estoy orando para que usted predique en Miami. Yo dije, bueno, está bien, gracias. Cuando el pastor me dice, quiero que tú ministres, yo le escribí a la hermana, le dije, mira, Dios respondió tu oración. Y es un gusto para mí tener a mi hermana que oró así, en el Samaria, que está con nosotros aquí, ella está sentada allí. Ella era diaconisa en nuestra iglesia Casa del Alfarero Internacional, ahí en Santo Domingo. Al venirse para acá, para los Estados Unidos, tuvimos una gran pérdida, porque esta mujer era una mujer que servía a Dios allá de una manera tremenda. Pero bueno, ya Dios levanta otro, porque en la obra de Dios nadie es indispensable. Dios mueve, quita, pone para acá, para allá, y yo sé que ella está siendo útil aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues saludos hermanos de allá de la hermosa isla de Cuba. Mire eso, hoy está Obama ya, yo estoy aquí, qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy trayendo mejores noticias, porque toda la noticia del reino. No, thank you very much, I don't need to change at all. Así que, bueno, yo vi que había que traer hoy, la pastora, ¿puede levantar los ramitos que usted estaba? Yo traje los míos. Okay, no, don't worry. Esto es solo para una ilustración en el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la vida es como un viaje? La vida es un viaje, hermano. Mucha gente no logra llegar nunca a su destino porque abortan los sueños y nunca logran verdaderamente llevar ese viaje a la manera que Dios quería que fuera. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando uno vive sin Dios, ese viaje se torna tedioso, se vuelve terrible y muy escabroso y accidentado. En ocasiones ese viaje, cuando caminamos sin Dios, se vuelve un viaje tan horrible que algunos abortan el viaje cometiendo suicidio. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios abre los ojos del entendimiento, los ojos del alma, y el viaje se convierte en un viaje, para mí, lleno de retos. En un viaje emocionante y en un viaje interesante. Lleno de retos porque cuando uno es cristiano enfrenta cosas inesperadas. Cosas que nos van a sorprender y que en muchas ocasiones esas cosas van a retar la fe que tú tienes en Jesucristo. Mira, esto funciona de esta manera. Mientras más tú te metes con Dios, más retos tú vas a enfrentar en ese viaje. Por eso hay gente en la iglesia que son fríos y otros que son tibios. Porque sabe que cuando se ponen en el nombre del Señor, en una relación de fuego con Dios, sabe que los retos le van a venir. Pero yo quiero vivir todos aquellos momentos de retos que Dios tenga para mi vida. Es emocionante porque, ¿sabe una cosa? Aunque hay retos que retan tu fe, la vida cristiana es emocionante, este viaje es emocionante, porque Dios camina a nuestro lado. O sea, cuando tú viniste a Jesús, no te dijo, ok, qué bueno que estás aquí, me aceptaste, nos vemos unos años en el cielo. No, Él camina a tu lado. Él anda contigo en medio de ese viaje. Y en tercer lugar, ese viaje es interesante porque a pesar de todo lo que tú pases, Dios siempre tiene un nuevo destino para ti. Pasaste esta, Dios te ayudó, agarraste la victoria, aprendiste la lección, creciste espiritualmente. Y entonces Dios te dice, este no es el final, ahora te toca otra cosa más. Viene otro, esta es la palabra que yo quiero usar con toda intención. Viene otro allí para ti. Cuando yo vine por primera vez a los Estados Unidos en el año 2013, que mi amigo y pastor, el pastor Kerry Harold de la Church Alive International en la ciudad de Roanoke, Virginia. Tuvo el placer de venir, él tuvo el honor de invitarme, él tuvo la bendición de invitarme a su ciudad. Cuando él me mandó mis boletos de avión, imagínese un guajiro de Cuba que sabía yo cómo era esta la cosa aquí. Yo dije, no, es un avión para allá directo. Y cuando él me dice, no, tiene que aterrizar en Miami. Y en Miami luego al otro día agarras otro avión que te lleva hasta Atlanta. Y en Atlanta haces escala, 2 horas, tienes que ir a otra. Ya eso complicó al guajiro. Ya uno dice, óigame, eso debe. Y la cosa se pone mejor cuando él me dice, y el aeropuerto de Atlanta es inmenso, cuidado no te pierdas. Oh my God, ya yo estaba diciendo, pero mira, entonces ya luego la pregunta del cubano que nunca ha salido, le dice, ¿y por qué no me pusiste en un avión directo de Miami a tu ciudad? Y él me dice, eso no se puede hacer porque aquí existen los hubs, los aeropuertos que son para los layovers, para las escalas. Y de ahí es que tienes que tomar otro avión a mi ciudad porque mi ciudad no recibe esos vuelos grandes. Entonces dije, bueno, allá vamos. Le pedí a Dios, Dios me ayudó. Y desde ese día aprendí una cosa, que no importa dónde tú vayas a los Estados Unidos, la mayoría de las veces cuando uno viaja tiene que tener obligatoriamente las escalas en un lugar. Las escalas en un lugar para agarrar otro avión en ocasiones son buenas y en ocasiones son estresantes. Son buenas porque te permite estirar los pies, tomarte un café cubano, no americano. A mí no me gusta el café americano. Todo el respeto, pero no me gusta. Entonces, te tomas un buen café, estira las piernas, te relajas un poquito, camina a la otra terminal, agarra el otro avión. A veces es estresante porque cuando hay atraso en el vuelo, usted se siente atrasado y usted sabe bien de que si no se apura para correr a la otra terminal, se le puede ir el avión. En la vida yo he aprendido que hay momentos en que Dios nos pone en esas escalas. Que Dios nos pone en un momento donde nosotros sabemos que ese no es nuestro lugar todavía. Que estamos ahí temporalmente, que estamos ahí por un tiempo, porque Dios nos va a llevar a nuestro próximo allí, a nuestro verdadero destino. Amen. Quiero hablarles en esta mañana bajo el tema, ¿dónde está tú allí? Porque si tú no estás moviéndote hacia ninguna parte, si tú no estás haciendo nada para crecer, usted dirá, estoy estancado. No existe el estancamiento en el reino de Dios. Lo que existe es el caminar para atrás. O con Dios te estás moviendo para adelante o estás moviéndote para atrás. Una vez un pastor amigo mío estaba parqueado fuera del aeropuerto, tenía que recoger a alguien y el policía llega y le dice, oye, aquí no se puede parquear, señor, muévese. Y él dice, él estaba en el carro encendido, y dice, yo no estoy parqueado, yo estoy esperando a alguien. Parqueado es policía si yo me bajara y si yo entrara. Yo no estoy parqueado, estoy esperando a alguien. El policía le dice, oiga, se tiene que mover de aquí. Usted no puede irse de aquí. Usted no puede estar parqueado aquí. Y él dice, yo no estoy parqueado. I'm not parked. No estoy parqueado. Estoy esperando a alguien, el carro está encendido. Y el policía le dice, señor, se tiene que mover. Y él le dice, yo no estoy parqueado. Y el policía viene con una frase que se convirtió en el tema de un mensaje de mi amigo. El policía le dijo, si tú no te estás moviendo, entonces estás parqueado. No me importa si el carro está encendido, si vienes a la iglesia y te sientas aquí, si no te estás moviendo, estás parqueado. Entonces hoy vengo a retarte a que es tiempo de moverse hacia adelante, porque esta iglesia tiene proyectos que son para adelante, no para atrás. Esta iglesia está pensando en cambio, en cosas nuevas, y si los miembros de la iglesia no agarran la visión y dicen, yo me tengo que mover con la iglesia, tengo que decirte, la iglesia se va a mover de todas maneras, el que te queda botado eres tú. Porque ningún hombre que no quiera moverse en lo que Dios quiere hacer, va a parar lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace de alguna manera. ¿Dónde está tú allí? Hoy quiero predicarte, ¿dónde está tú allí? Y voy a leer un texto, no lo busque por favor, para agarrar tiempo. Voy a leer un texto que está en el libro de Ezequiel, los que toman nota lo pueden escribir, en el capítulo 48. El último texto del capítulo 48, el último versículo del libro del profeta Ezequiel. Donde Dios le da las medidas al profeta con un detalle minucioso de lo que sería el templo reconstruido, la ciudad reconstruida. Y en ese último texto, el sello de esa palabra es este. Dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, que significa Jehová está allí. Tú tienes que estar donde está Jehová. Y si uno de los nombres de Dios es Jehová allí, entonces ¿quiénes somos nosotros para quedarnos aquí? Alabado el nombre del Señor. La historia provee ejemplos impresionantes de hombres que tuvieron en su vida un allí. Algo que los consumió, que les quitó el sueño. Uno de los ejemplos más tremendos es en el año 1914, cuando Sir Ernest Shackleton anuncia lo que es conocido como la mayor expedición en la época heroica del descubrimiento y la exploración de la Antártica. Él organizó un viaje a bordo de un barco llamado La Perseverancia. Sobrevivieron a este viaje, pero nunca pudieron llegar hasta donde querían debido a que la embarcación sucumbió ante las grandes masas de hielo. Estuvieron por 2 años, exactamente 497 días, aislados sobre hielo, sin pisar tierra sólida. Y ellos pudieron al menos decir al final de su estadía: no pudimos llegar a explorar toda la Antártica, pero una cosa buena sucedió, y es que en el viaje de este hombre no se perdió ni siquiera una sola vida. Para Ernest Shackleton, su allí era explorar aquella tierra o aquel lugar frío, inhóspito. Eso era lo que le consumía, eso era lo que le llamaba la atención. Y nosotros podemos notar de que Cristo también tenía algo. Cristo tenía un allí, Cristo tenía algo que lo consumía, Cristo tenía algo que lo hacía moverse hacia adelante, Cristo tenía algo que lo hacía levantarse todas las mañanas y salir a ministrar a las multitudes. Y aún lo que más lo forzó a llegar a su allí, a la cruz del Calvario, para morir por nosotros, para dar su vida. La Biblia dice en Isaías 53:11, después que él haya sufrido, él verá la recompensa y estará satisfecho. Por mi conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y él llevará sus iniquidades. Ese era el allí de Jesús. Esa era la pasión. La pasión de Cristo no es una película. La pasión de Cristo era usted y era yo. Esa era su pasión. Era lo que lo consumía. Él murió para nosotros. Él vino aquí a la tierra. Él murió en su allí, en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros vivamos una vida, un viaje. Tu vida es un viaje, una vida donde siempre tienes que tratar de buscar tu próximo allí. Hoy quiero enseñarte 3 cosas acerca de los allí de Dios. Para si tú no sabes, bueno, pastor, sí, yo quiero moverme adelante. Yo quiero en la vida cumplir el propósito de Dios. Yo quiero en la vida moverme hacia donde Dios quiere que me mueva. ¿Cómo identifico el allí de Dios? ¿Cómo identifico ese próximo nivel que Dios está llamando a la iglesia? ¿Cómo identifico ese próximo propósito que Dios está llamándome a mí? Voy a regalarte 3 características acerca de los allí de Dios. Número 1. Tu allí en la vida, este es muy importante. Tu allí en la vida tiene que tener propósitos del reino. Si no, lo que estás haciendo es poniéndote una trampa para ti mismo, para deprimirte, para sentirte triste y para sentirte derrotado. Cuando tus metas en la vida son personales y no tienen nada que ver con el reino, tengo noticias: te vas a sentir deprimido muchas veces, te vas a sentir triste muchas veces y te vas a sentir en muchas ocasiones como que todo el mundo te está fallando. ¿Sabes por qué? Porque estás separando lo que tú eres y donde tú estás del reino de Dios y lo que el reino de Dios es. Y hasta donde yo leí la palabra de Dios, cuando tú vienes a Jesús, tú te haces parte del reino de Dios. Así que todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú estás llevando como un proyecto en tu vida, a mí no me importa si es un trabajo, un negocio, un proyecto, tiene que tener alguna relación, de alguna manera, algún vínculo al reino de Dios. Muchos de ustedes no tienen éxito en la vida porque están enfocados en sus propios planes personales y no los han ligado al reino de Dios. Pero cuando tú ligas tu vida personal, cuando tú ligas tu trabajo, cuando tú ligas tu vida al reino de Dios, tengo noticias: mientras el reino de Dios avanza, avanza tu negocio, avanza tu trabajo, avanza tu vida. Eso funciona. Por eso tienes que empezar a cambiarle. Los cubanos dicen, voy para la pincha, el trabajo. Así le dicen, voy para la lucha. Así dicen los cubanos: que pinchar, que mira, que la vida está dura. La cancha, mira eso, allá la cancha de jugar basquetbol y eso. Sí, todo eso. Y hasta aquí las clases. Entonces, nosotros los cubanos somos buenos en eso. Si tú no le cambias tu nombre, el nombre de tu trabajo, por la palabra misión, el jefe te va a hacer la vida imposible. Los compañeros de trabajo muchas veces te van a empujar como el quítate tú para ponerme yo. Y vas a ver tu trabajo como un lugar horrible donde simplemente estás esperando el fin de semana para que te den el cheque. Pero cuando tú empiezas a ver tu trabajo como el lugar donde Dios te puso con una misión, brillar para Jesús, dar testimonio de que Cristo vive, hablarle de Cristo a tu compañero de trabajo, cuando tú cambias ese trabajo por misión, tú te levantas por la mañana y no dices más voy para la lucha, voy para la pincha, voy para el trabajo, tú dices voy para mi misión. Es verdad que el jefe a veces es difícil, pero Dios me puso allí y mayor es el que está en mí que el que está allí, y la luz que hay en mí puede resplandecer allí. Ahí estás ya, ¿sabe qué? Ligando tú lo que tú eres con el reino de Dios. Y cuando tú empiezas a ligar lo que tú eres con el reino de Dios, usted está entendiendo que Dios le va a llevar a su próximo allí. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ok, para los que se ponen bíblico aquí, para los que dicen, respóndeme bíblicamente. Cuando llegue al cielo, ahora no te lo voy a responder, pero cuando llegues al cielo te reto a que llames a Pedro y le diga, Pedro, ¿cuál era tu trabajo en la tierra? Pedro te va a decir, yo era pescador. Entonces tú te vas a mirar para mí y te vas a decir, ¿viste? Y Pedro dice, no he terminado, yo era pescador de hombres. Come on, porque Pedro era pescador, ese era su trabajo, esa era su pincha, esa era su lucha. Y un día Cristo llega y le dice, Pedro, tu trabajo es excelente, pero sabe, le falta una cosa, hay que ligarlo al reino. Por eso a partir de ahora ya no te llamo más pescador, ahora se llama pescador. Hermano, estamos tan atrapados a veces en nuestras propias cosas y no nos damos cuenta que Dios fue el que nos puso en esa cosa para que la ligáramos a su reino, para empezar a ver ese lugar como el allí donde Dios te puso. Me voy a mover a la segunda característica. La segunda característica de los allí de Dios. Todo el mundo sabe que esto es un martillo y todo el mundo sabe que esto es otro martillo. Simplemente, algunos le dicen mandar, maceta, todo lo que tú quieras llamarle. Pero al final del día es algo para clavar, una puntilla o algo así. Ahora, la diferencia que usted nota es que este martillo tiene, allá le decimos oreja, le decimos en Cuba. Sí, a esto que está aquí. Otro lugar le dicen pezuña. Y, ¿cómo dice usted? Sacaclavos. Me gustó esa. Pero un sacaclavo, martillo. Ok, entonces, that's what you say too. Ok, so anyways, ya sea que le llame pezuña, sacaclavo o oreja, es para una misma cosa. Para cuando usted está clavando, si la puntilla no entró bien o si no le gustó, usted puede lograr. Incluso cuando usted está desarmando algo, esto le puede ayudar a sacar el clavo. Ahora, este que está aquí, este que está aquí, no tiene ni sacaclavo, ni oreja, ni pezuña. No tiene nada de eso. Porque es una herramienta que solamente se usa para clavar y no más. Mi pregunta es la siguiente. Dice la Biblia que Dios clavó en la cruz nuestros pecados, que clavó nuestro pasado allí, que clavó nuestras heridas allí, que clavó todo aquello que nos hicieron. Todo aquello que nos dañó en la niñez, todo aquello que nos ofendió, todo aquello que nos dolió, Él lo clavó en la cruz, juntamente para que no tuviéramos nosotros que vivir con eso. ¿Cuál de estos dos martillos usted cree que Dios usó para clavar todo eso en la cruz? Exactamente. Dios usó, estoy haciendo una ilustración, ¿ok? No, ¿ese fue el martillo que usó Dios? No, hermano. Ok, I'm just messing with you. Estoy solo bromeando con ustedes. Entonces, este, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que sacó este? Para no volverla a desclavar nada más. Nunca más. Pero tristemente, muchos de nosotros agarramos este y andamos desclavando todo aquello que Dios puso en el pasado. Todo aquello que Dios declaró atrás en el pasado. Y aquí viene, oiga esto, y por eso no puedes alcanzar tu próximo allí. Oiga esto, mire, para poder alcanzar, lo primero que dije fue, usted tiene que reconocer el lugar donde usted está como la misión de Dios para poder alcanzar la próxima misión que Dios quiere llevarle. Número dos, usted tiene que soltar el pasado. Número uno, diga, soltar el pasado. Reconocer el presente. Y proyectarme hacia el futuro. Déjeme decirlo de una manera con juego de palabras. Tienes que soltar tu allá, apreciar tu aquí, para poder llegar allí. Hay una historia en la Biblia que es una historia impresionante, pastor. Es la historia de un hombre llamado Benaía. Está en el primer libro de Crónicas, capítulo 11. Su historia está en el versículo 22. Vamos a leerlo para ayudarnos un poquito unos a los otros acá. Esta historia está brutal. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Versículo 22. Vamos a oír la historia de este tipo. Benaía, hijo de Joiada. Mira, ahí tienen nombre para los niños que tú vas a parir y eso. Hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. Los dos leones eran dos soldados. ¿Okay? Ahora, sigue diciendo. Aquí, esta es la frase que yo quiero que usted subraye. Mire esto. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Vamos a detenernos ahí. También mató a un león en un día de nevado, en una cueva, en un foso, mató a un león. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que David lo contrató para ser guardia personal de él. El rey lo contrató como su personal bodyguard, como su guardaespalda personal. Pero cuando uno lee eso así de ramplán en la Biblia, uno lo lee, mira, pero no, yo quiero que usted imagine el escenario que ese pasaje nos está regalando. Número uno, el primer detalle que nos dice la Biblia, que el hombre era un hombre proactivo y no reactivo. Diga conmigo, proactivo, no reactivo. Okay. Una persona proactiva es la que toma la iniciativa de hacer algo. Una persona reactiva es la que reacciona ante algo que ya sucedió primero. Una de las grandes trabas para que la iglesia no avance es cuando nos convertimos en una iglesia reactiva y no proactiva. Hermano se enfermó, ahora vamos a ayunar. Fulano, la suegra se le reveló, ahora vamos a orar. Mira que nos metimos en esto. Vamos a buscar a Dios ahora. Eso es ser reactivo. Es hacer y ejercitar aquello que usted sabe hacer cuando ya todo sucedió. La iglesia proactiva es la que sabe lo que tiene que hacer, aunque no suceda nada, sabiendo que Dios le ha mandado hacerlo. Okay. Este hombre era proactivo porque este hombre, número uno, dice que mató a dos soldados de Moab. También nos dicen esos textos que él un día corrió hacia otro soldado gigante, le arrancó la lanza y con la misma lanza de él le encajó la cabeza. O sea, él en Cuba tenemos, los jóvenes en mi iglesia dicen esta frase, pastor, para arriba del lío. Para arriba del lío. Going towards the problem. Yendo hacia el problema, no huyendo del problema. So, ahora la historia es interesante. Mire, está nevando. You guys don't have snow in Miami. No tienen nieve en Miami, yo lo sé. Pero yo he estado en la nieve allá arriba, no me gusta tampoco, porque se hace difícil. Pero estaba nevando, este hombre está tomando su caminata por el bosque, por algún lugar del bosque. Está nevando, él está allí y de pronto, oiga esto, él ve un león caminando entre el bosque. ¿Cuántos de ustedes, si van en el bosque y está nevando y usted ve un león, ¿cuántos de ustedes hacen lo que yo haría? El hombre ve el león, lo observa y en vez de decir, oh, thank you Jesus, gracias a Jesús que el león no me vio, aleluya, el Señor me hizo invisible al león. Él empieza a seguir el león. ¿Está loco? Pero de eso se trata. Que las cosas que uno hace en fe suenan locura. Allá va. Oye esto. Oye esto. Él va. Y le va. Ahora el león. Oiga lo que hace el león. El león se mete en un foso. En una cueva. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho? Aleluya. Gloria al Señor. Gatito malo, te escondiste de mí. Oh, el Señor metió al león en la cueva. Aleluya. Todo eso. Hasta en lengua lo haría. Onda la basanda. Todo. Esto no es lo que hizo el hombre. El hombre ahora dice, se metió en la cueva. No había luz. No había linterna en aquel tiempo. No había lámpara recargable. El hombre ahora se mete en la cueva. Y en la cueva, en un día de nieve, donde la desventaja es brutal para el ser humano, donde persigue a un león, se mete en la cueva y mata, él mata al león. Nadie lo vio, pero Dios lo vio. Luego David le llega el rumor, y yo me imagino al rey David en su palacio diciendo, necesito promover a alguna gente en mi reino para cumplir el propósito de vencer a los enemigos, tengo que promover a algunos hombres dentro de la iglesia. Y me imagino cuánta gente quería esa posición de ser de la guardia personal del rey. Y esto que estoy diciendo es solo ilustrándole. Me imagino a David revisando las planillas, las application form de todos los que querían promoción. Este que está aquí, a ver. Ah, mira, dice que sí, que lo hace bien. Ah, pero tiene la lengua un poco larga. A veces se pone a discutir y se pone a opinar de decisiones que yo tomo en el reino. No, ese no me sirve. Deja ver este otro. Ah, mira. Oh, es fuerte, es grande. Pero su casa es un desastre. Si no sabe cuidar bien a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a cuidar a mí, al rey? No, ese no me sirve. Vamos a ver el tercero. Ay, ¿y este loco quién es? Persiguió un león en un día de nieve. Cuando estaba el león metido en el foso. Yo me acuerdo cuando yo cazaba leones y cuando mataba osos. Este se quiere parecer a mí. Me agrada. ¿Sabes qué? Este lo voy a promover como jefe de mi guardia personal. Mucha gente quiere llegar al allí de la promoción y no ha matado sus leones. Aquí viene. ¿Por qué Benaía mató el león? Yo digo que el asunto es que Benaía entendía que si él no mataba al león, algún día cuando él anduviera por ahí, el león lo iba a matar a él. Y mucha gente se sienta en las bancas de la iglesia. Aquí no, allá en mi iglesia, pastor. Se sienta en las bancas de la iglesia con leones de su pasado que constantemente los están cazando. Vienes aquí, te goza y te da un ataque pentecostal y todo eso, pero cuando sales para afuera, que ves a esa persona que te hirió o que alguien en la casa te dijo algo que no debía decirte, nuevamente se te abre la herida en el corazón, no puedes avanzar espiritualmente, sigues andando herido, sigues andando dañado por las cosas que te hicieron en el pasado y el león de fiesta caminando, cuando Dios te ha dicho, acaba de matar el león de una vez y por todas, porque no puedes lograr promoción en el reino. No puedes avanzar a tu próximo allí. El rey no te puede promover si no matas los leones que están constantemente cazando tu vida. Tiempo de matar los leones. Y uno de esos leones es que constantemente Satanás quiere que usemos este martillo. Pero Dios te dice hoy, a mí no me importa cuánto fallaste. A mí no me importa cuán bajo caíste. A mí no me importa lo duro que te hirieron. Yo clavé todo eso en la cruz. Y cuando lo clavé con un martillo, que nadie puede sacar esos clavos de ahí. ¿Por qué te empeñas en sacarlo? My God. My God. Es tiempo de caminar hacia nuestro allí. Es tiempo de caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. Es más, déjame decirte algo, porque este pasaje de Benaía Es un pasaje que se le puede sacar tanta lasca. Cuando uno ve el león en el bosque, uno se pregunta, Benaía, ¿estás en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado? Sin embargo, Dios dice, no, te puse en el lugar correcto, en el tiempo correcto. ¿Pero qué tipo de lugar correcto ni de tiempo correcto es donde hay un león que enfrentar? Y Dios dice, de eso se trata. Yo voy a estar contigo matando el león. Yo te voy a dar la fuerza, pero quiero que tú te levantes en fe y en victoria, confiando en mí. Lo que estoy diciéndote es que muchas veces Dios te permite oír la música para que un día dirija la orquesta. Déjame decírselo de otra manera. Muchas veces Dios permita que tú te veas en situaciones que no parecen buenas, que parecen paupérrimas, tétricas, horribles, que parecen terribles, y Dios mismo te va pasando por ese proceso y por esa situación donde el león está arreciando tu vida, porque Dios quiere que mates el león. ¿Sabes por qué? Porque mañana te vas a ver ayudando a otra gente que necesita matar leones. So, Dios te pone en situaciones para que tú con Él la enfrentes, la ganes, tengas la victoria, entiendas que Dios fue quien te ayudó en medio del proceso, y mañana tal vez te estás encontrando con gente que está pasando por el mismo proceso que tú, y tú le puedes decir, I feel you, brother, yo estuve ahí, yo sé cómo se siente, pero esto fue lo que yo hice. Oh, gracias, pastor. Oh, gracias, hermana. Oh, gracias, hermano. Entonces tú dices, ahora entiendo por qué tuve que enfrentar a aquel león para ayudar a mi hermano a matar sus leones también. Mire, ese que le está hablando tuvo que matar varios leones. Yo no tengo tiempo para decirte cuántos leones yo tuve que matar, pero tuve que matar leones para poder moverme hacia mí allí, para poder moverme hacia mi destino. Hoy estoy caminando en una dimensión de aceleramiento en mi ministerio, pastor. Ahora mismo en este viaje estoy invitado en febrero a África, a la nación de Kenia, Uganda, Perú. Me invitaron a predicar un evento en Costa Rica donde van a haber varias naciones. Y yo no he hecho nada, solamente le dije a los leones, ustedes no van a tener más parte, suerte conmigo. Mato el pasado, rompo el pasado, yo agarro mi presente y me proyecto al futuro. Ahora, cuando yo hablo de acknowledge your present, cuando yo hablo de reconocer tu presente, me refiero, pastor, estoy hablando con el pastor, ok, nadie se meta aquí ahora. Pastor, allá en mi iglesia, allá no sé aquí, hay gente que viene y se siente el domingo en la iglesia y no acaban de reconocer la unción que hay en esa casa, la visión que hay en esa casa y el compromiso que hay en esa casa. ¿Sabe lo que pasa con esa gente, pastor? Nada más que alguien le hace algo que no le gustó, se van para otro lado. Yo digo que tiene un espíritu de grillo. Saltan, prim, pra, pra, de un lado para otro. Hablando con el pastor, hermano, yo le dije que hablaba con el pastor. Entonces, pastor, mi oración muchas veces es, Señor, revélale a la gente lo que tú estás haciendo aquí. Muéstrale a la gente la visión de esta casa. Y el que no quiera agarrar la visión, Señor, llévalo a otra parte. Porque si va a ser una piedra de tropiezo para la visión, mejor que se vaya a virar hamburguesa a McDonald's, al otro lado, no sé. Pero la realidad es que cada casa, pastor, cada iglesia tiene una visión, tiene una misión de Dios. Entonces, ahora voy a hablar con ustedes, ¿me permite hablar con ustedes? La misión, la visión y la unción de esta casa es regida en gran manera por el hombre que Dios puso. No es la iglesia la que tiene que aprobar si la unción y la visión es correcta. La iglesia tiene que abrazar la visión y la unción y decir, vamos con usted para adelante, porque usted es el hombre que Dios puso allí. Es así que una iglesia se mueve para allí. Es así que una iglesia se mueve para allí. Voy al tercer punto. You're so beautiful. El tercer punto. Aparentemente yo no, porque salgo corriendo. Ok. El tercer punto. Acerca del allí de Dios. Ese está bueno. Dile a tu vecino, ese está bueno, no te duermas. Díselo. Allá yo tengo una hermana en la iglesia. Ella sabe quién es. Alicia. Se sienta siempre por ahí. No importa cuán bueno yo esté predicando, se me duerme. El asunto es que esa mujer se levanta a las 4 de la mañana, todos los días, a orar y a trabajar. Y ya tiene, ¿qué? 70 años casi. Y monta bicicleta vendiendo para poder sobrevivir. Entonces, no se falta un culto. Pero cuando llega el culto está cansada. Por eso se duerme. Y un día la agarré medio dormida y le dije a los hermanos, toca al que está a tu lado y dile, el pastor te vio dormido, despiértate. Ella es una persona excelente. Tercera característica del allí de Dios. No temas moverte porque Dios tiene todo lo que tú necesitas cuando llegues allí. Señor, cuando me dejes esto, me muevo. Señor dice, no, empieza a moverte porque yo he alineado todo lo que tú necesitas allí. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquel pasaje en la Biblia? Si usted lee la Biblia, si usted no la lee, ahorita vamos a hacer un llamado para salvación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de dije algo malo, ok, anyways. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquel pasaje en la Biblia donde Dios le habla al profeta Elías? Y le dice al profeta Elías, Elías, vete al arroyo que está allá, el Querit. Yo he mandado a los cuervos a que te alimenten allí. Ese es un pasaje en la Biblia. Había un hambre, había sequía en la tierra. Y Dios le dice, muévete. Hay una crisis económica. Y Dios dice, muévete a la cueva que está en el arroyo, querido. Y yo he mandado a los cuervos a que te alimenten allí. Voy a hacerle una pregunta. Bueno, Elías fue para allá. Y los cuervos le traían carne y le traían pan. Y no era por la libreta como en Cuba, le traían bastante. Y había agua. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Quién fue a quién? ¿Los cuervos vinieron a Elías o Elías fue a los cuervos? Como dicen los dos. Alguna gente dice, los cuervos venían a Elías. Yo debo decirte esto. Elías fue a los cuervos. Elías está aquí. Y Dios le dice, yo he mandado a los cuervos a que te alimenten allí. Elías, si tú no te mueves, si tú no caminas hacia allí, los cuervos van a abortar la misión. No te van a encontrar allí. Van a tirar la carne, van a tirar el pan y se lo van a comer las hormigas. Porque tú no te moviste allí. Elías podía decir, Dios, ¿y por qué no me lo traes aquí? Eso es lo que hubiera sido mucho de nosotros. Mira, tráemelo aquí para yo ir para allá. Dios le dice, cuando Dios manda algo, usted no lo puede cambiar. Muchas veces Dios dice algo y en ocasiones lo que Dios dice, el hombre lo puede torcer. Pero cuando Dios manda, ni puedes torcerlo, ni puedes cambiarlo. Porque es una orden divina. Y la orden fue que el creador de los cuervos, que era un animal impuro, le estaba, ahí Dios estaba dando una enseñanza, right? El creador de los cuervos le había mandado a los cuervos que llevaran carne y pan allí. Si Elías no se movía allí, los cuervos iban a llevar lo que iban a llevar, pero Elías no lo iba a disfrutar. ¿Por qué no me lo traes aquí? Aquí viene la revelación. Porque, número uno, aquí no había agua. Y allí sí. Y había una sequía. Pero aquí viene. Después de un tiempo, el arroyo se secó. También allí. ¿Ok? Y los cuervos no trajeron más carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios ahora? Muévete ahora a otro lugar. Y ahí fue donde él conoce a la viuda, donde Dios hace el milagro con la viuda, le multiplica el aceite y la gloria es aún mayor. ¿Está entendiendo? So, corazón puro, no puedes recibir el pan y la carne si te quedas aquí. Tienes que creerle a Dios y esforzarte en el Señor para irte a donde Dios ha dicho que va a traer los cuervos con la provisión que tú necesitas. Pero aquí viene. Pero cuando llegas a ese lugar, Dios te hace entender de que no es todo lo que tiene para ti, sino que hay otro lugar más grande donde hay más necesidad que Dios quiere usarte. Si tú estás conforme, voy a decir esto, pastor, a lo mejor usted no me invita más. Si tú estás conforme con esto que tú ves hoy aquí, entonces no te estás moviendo a ningún lado. Pero si tú estás persiguiendo tú allí, Dios ya ha preparado allí todo lo que tú necesitas. Todo. Pero tienes que moverte. Tienes que moverte. Casi termino. Pero sabes que Dios ya ha mandado. Ya ha mandado. Provisión para allí. Cuando estábamos orando por la tierra el otro día, pastor, yo veía a los hermanos orando y yo estaba orando con ellos y se me ocurrió orar de otra manera mientras íbamos caminando. Usted dijo, según el Espíritu Santo le vaya guiando. Y se me ocurrió orar de otra manera. Primero yo estaba orando normal, como todos, diciendo, Señor, suple la economía para que ellos puedan pagar esta tierra. Tú vas a hacer el milagro, aquí tú quieres un pueblo que te adore. Y de pronto cambié la oración y mire cómo empecé a orar. Yo no estoy diciendo que lo haga, simplemente esa oración que el Señor puso en mi boca, creo que es una forma de entender lo que Dios quiere hacer. Y mientras oraba le decía, Señor, ¿sabes qué? Tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de la plata y el oro. Para ti no es nada darle a este pueblo lo que necesita. Pero mira, Señor, ahora no te voy a pedir lo que ellos necesitan, porque eso ya está, sino que te voy a dar gracias por ser tan bueno en hacernos parte del milagro que tú vas a hacer, en decirnos, ven Pedrito, ven Juanito, ven Raquelita, mira, entra a este milagro para que te goces con los demás. No es que le estamos diciendo a Dios, ay Señor, suple, estamos diciendo, Señor, qué privilegio que me das de meterme yo también en este asunto para que disfrute la gloria. Eso es ya una perspectiva diferente de entender de que Dios quiere un allí para nosotros y que nosotros, en vez de decirle hazlo, hazlo, decimos, Señor, estoy adentro contigo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Así que tu vida necesita moverse hacia adelante. La iglesia de Jesús necesita moverse hacia adelante. Número uno, entendiendo y comprendiendo. Teniendo la convicción de que lo que tú eres y donde tú estás, está relacionado con el reino. Número dos, de que no puedes caminar hacia tu allí, agarrado de tu pasado cuando Dios lo clavó una vez en la cruz, sin dejar de reconocer tu aquí para poder alcanzar tu allí. Y número tres, muévete porque Dios ya tiene todo lo que tú necesitas cuando llegues allí. Tiempo de moverte hacia adelante. Tiempo de deshacerte de las cosas que no te dejan llegar allí. Tiempo de comenzar a caminar hacia tu destino. Quiero terminar ya cuando predica. Esa es la gran mentira de los predicadores. Termino con esto. 5 minutos más. Termino con esto. 5 minutos más. Ok. Cuando ustedes saben que en Cuba la carne de res, la carne de venado, y todo eso es ilegal. Entonces, cuando yo vengo aquí a los Estados Unidos, ¿qué yo como? Ahí está. Yo dije, esta broma yo la dije aquí en esta iglesia allá, pero la vuelvo a decir. Le dije así allá en la primer viaje a mí a los Estados Unidos. Estaba yo, hermano, venga más, venga. La carne de res, aquello era tremendo. Y la pastora de la iglesia, la hermana Venny Harrell, sentada en el restaurante, me dice, Pastor Davis, pide ensalada. Tienes que comer ensalada. Y digo, Leo, no. Yo quiero carne. Y entonces el esposo, mi amigo, Pastor Kerry, le dijo, Venny, deja al pastor tranquilo. Deja que él coma lo que quiera. Dice ella, no, pero yo estoy preocupada por él. Porque todo lo que está comiendo es carne. Y digo yo también estoy preocupado por mí. Porque nunca había comido tanta carne. So, yo encontré un video en la internet que se llama Cazador Cubano en África. ¿Ok? Entonces, yo le voy a pedir al hermano que lo ponga, por favor. Vencer al león, vencer, en ese caso es un chira. Es imposible para mí. Y Dios te dice hoy, bueno, empieza a correr. Pero si yo empiezo a correr, Señor, aun cuando yo corra más fuerte, yo no voy a correr más fuerte que ese animal. Y Dios entonces te puede decir, ¿y qué tal si yo te acelero tus pasos? So, en la vida hay cosas que Dios tiene para usted que el león está tratando de quitarle y usted no quiere alcanzarlas y correr hacia ellas, porque usted ha creído que es imposible que usted venza al león. Y Dios te dice, yo solo estoy esperando que empieces a correr. Y cuando empieces a correr, yo soy quien puede acelerar tu carrera para vencer al león y agarrar tu bendición. Pero Dios no es un Dios que pone la primera velocidad para ti. Dios espera que seas tú quien ponga la primera velocidad. Él es quien entonces te pone la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Yo sé que eso no tiene sentido porque todos ustedes manejan automático, pero en Cuba es mecánico. La idea es esta. Es tiempo de que escuches la voz de Dios, corazón puro. Dios tiene una allí. Yo no iba a predicar en esta mañana, pero Dios tocó el corazón del pastor y yo entendí que Dios quería que yo trajera esta palabra. No sé si alguien puede venir al piano, por favor, hermano. Porque quiero terminar en un ambiente de adoración, de que le creamos a Dios por ese.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.